La envidia, su verdugo y su tormento. Hace del nombre que cantando cobras, y con tu gloria su martirio crece. Mas yo disculpo tal atrevimiento, si con lo que ella muerde de tus obras, la boca, lengua y dientes enriquece.
Matur en Onda Madrid.
Estos eran los afilados versos que Quevedo dedicó hace unos 4 siglos a su coetáneo Lope de Vega. Y es que ambos compartieron seguramente muchas noches locas en Madrid. Y esto, por supuesto, creaba amistad y admiración, pero también envidias y rencores. Hoy en Matur recorremos el Madrid del siglo de oro. Lope de Vega, Cervantes, Góngora, Quevedo. Hubo un momento en la historia de España en la que los astros se juntaron para alumbrar a la generación más prolífica e inspirada de nuestra literatura. El siglo de oro. Y es que tras la Reconquista y el descubrimiento de América en 1492, el Imperio español estaba en pleno apogeo. Y eso también incluía Madrid. Que aunque no sería capital hasta 1561, ya empezaba a ser el lugar donde se cocían las cosas importantes. Por las calles del barrio de las letras se dejaban ver las celebridades literarias y teatrales de la época. Bebían, se divertían, se peleaban. Y eso dejó muchas historias que hoy vamos a repasar, como siempre, con Julia Soria, de Experimenta Madrid, con quien he quedado en la Plaza de Santa Ana.
Hola, Julia.
Hola, Fran, ¿cómo estás?
Bueno, Teatro Español.
Teatro Español.
Anda que no he venido yo aquí a ver grandes obras de teatro clásico. Y es que hoy vamos a hablar un poquito de eso también, ¿no? De teatro clásico y, sobre todo, de grandes autores.
De grandes autores. Tú me dijiste, Fran, que hablábamos de jugones y vamos a hablar de los jugones. Vamos a hablar del Dream Team del siglo de oro.
El Dream Team de, a ver, no solo de los ligones, sino también de qué, pues de esos autores que vivían en un Madrid candente, que empezaba a ser muy importante a nivel nacional y en el que parece que empezaban allá a pasar todas las cosas, ¿no? Si querías molar, si querías jugar, tenías que venir a Madrid.
Tenías que venir a Madrid y tenías que venir al barrio de Huertas, al barrio de las Huertas, lo que hoy conocemos como el barrio de las letras. A mí, Fran, siempre me gusta imaginar cómo sería, ¿no? Aquel Madrid donde en una misma noche por estas calles te podías cruzar a Cervantes, en la siguiente esquina te podías cruzar a Góngora, en la siguiente a Lope. ¿Cómo sería ese Madrid, eh?
Divertido, seguro.
Divertido, seguro. Ya verás que siempre nos caían estas asignaturas, siempre nos caían estos temas en los exámenes de literatura y parecían un rollo, pero hoy vamos a demostrar a los madrileños que de rollo nada de nada.
Es que si nos hubieran contado estas anécdotas, estas curiosidades, igual nos habría interesado más
exactamente
la historia, ¿no?
Vamos a ubicarnos primero en qué hacía aquí toda esta gente. ¿Qué hacía alrededor de un espacio tan pequeñito, gente tan importante como la que vamos a hablar? Es solo un hervidero de cultura. Esto se llama el barrio de Huertas porque aquí estaba la calle Huertas. Era una calle llena, efectivamente, como su nombre indica, de huertas, pero había otros dichos más malsonantes, Fran.
Como por ejemplo.
Te lo tengo que decir. Se decía que en el barrio de Huertas hay más putas que puertas.
No me digas.
Sí.
O sea, que era el barrio un poco también de los canallas, ¿no?
Era un barrio de canallas, era un barrio de tabernas, era un barrio donde a veces a alguno se le escapaba la espada más a menudo de lo que debiera, pero al final esto era un hervidero de cosas que sucedían constantes. Las funciones de teatro, Fran, tenían que acabar siempre antes de que se pusiera el sol, porque se temía que después de aquellas funciones de teatro hubiera algún problema. Porque yo debo decirte
de que bronca,
tanto,
¿no?
De bronca, sí. Porque tanto estaba entregada la gente al teatro que aquí había hooligans.
Hooligans de los autores.
Hooligan de los autores, de hecho, de los teatros, de las cofradías, pero en efecto podíamos decir que estaban los fans de Lope y los fans de Calderón. De hecho, incluso tenían nombres. Unos eran los chorizos y otros eran los polacos.
Chorizos y polacos.
Chorizos y polacos. Se distinguían incluso en la vestimenta y al salir de las funciones teatrales, al salir de los jorrales de comedia, por defender a un autor o a otro, aquí se montaban peleas, trifulcas. Así que no solamente el fútbol ha traído estas hinchadas tan feroces, ¿no?, y tan fieles, sino que también el teatro la tenía.
Bueno, vamos a empezar el repaso. Y paseando por aquí, por el barrio de las Ramblas.
Cuesta imaginar un Madrid en el que los grandes conflictos ciudadanos no los provoque el fútbol, sino el fanatismo por un poeta o un dramaturgo. ¿Cómo cambia la vida? Nos adentramos en el barrio de Huertas a través de sus pequeñas calles para hablar del primero de los jugones del siglo de oro. Posiblemente el más jugón. Un autor que tenía casi el mismo talento para escribir que para seducir a las mujeres.
Bueno, vaya sitio bonito que me has traído.
¿Verdad?
Sí.
¿Te gusta?
Sí, ¿esto qué es?
Es uno de los lugares más escondidos de todo Madrid, pero es un lugar de absoluta paz. Estamos en el patio de la Casa Museo de Lope de Vega.
Ah, es pues un jardín bien bonito. No lo conocía.
Tenía buen gusto, Lope, ¿eh?
Aquí en pleno barrio de las Letras, calle Cervantes.
Tenía muy buen gusto, Lope. ¿Te acuerdas cuando hablamos...?
Lope, hemos hablado... Tenía yo muchas ganas de hablar. ¿Vamos a hablar de Lope?
Venga, vamos a hablar de Lope.
Vale, es que tengo muchas ganas de hablar de Lope, porque es un personaje que siempre me ha fascinado.
¿Sí?
Porque era un jugón. O sea, era un tío, por lo que sé, ahora me lo reconfirmarás, pero que vivió la vida a tope.
Se pasó el juego.
Se pasó Madrid.
Sí.
Se pasó de frenada a veces también.
Sí,
porque
sí.
Tuvo algunos problemas, sobre todo con los maridos.
Con algún marido.
Las mujeres con las que alternaba.
Con algún marido.
Pero prefiero que me lo cuentes tú. Esta casa museo de Lope de Vega es un buen sitio para hablar de este personaje que tanto la lío. Tengo yo la imagen, claro, de Lope de Vega, el personaje que hace Víctor Clavijo en el Ministerio del Tiempo.
Sí, pues
creo que está,
yo creo que sí,
siempre
sí,
me lo he imaginado así.
Conseguido.
Siempre me lo he imaginado así y creo que podría ser algo así.
Creo que está muy conseguido y además... En esa serie, que yo creo que a todos nos encanta, creo que retrata muy bien la personalidad del Fénix, de los ingenios de Lope de Vega. Bueno, Lope de Vega tuvo, al menos, y estoy tirando por lo bajo, Fran, 15 hijos.
15 hijos.
Tirando por lo bajo.
Reconocidos.
Legítimos e ilegítimos, porque les reconoció a todos, ¿eh?
Ah, bueno, eso es un detalle por su parte también.
Sí, y además te voy a decir una cosa importante de Lope de Vega. Tanto a sus hijos como a sus hijas les enseñaba a leer y a escribir, cosa que no era nada frecuente, hablando de las mujeres, bueno, pues él no hizo ningún tipo de distinción con sus hijas y también les quiso dar cultura y también las educó. Así que, oye, vamos
para el siglo del que estamos hablando, era toda una novedad.
Vamos a empezar hablando bien de Lope. Bueno, el primer amor importante de Lope de Vega va a ser Elena de Osorio, una mujer casada, por tanto tuvieron que esconder toda aquella relación y podemos reconocer a Elena de Osorio dentro de la obra de Lope como Filis, la que fue su gran musa.
Filis era Elena de Osorio.
Era Elena de Osorio, insisto, una mujer casada. Es verdad que quedó viuda y Lope pensó que ese era el momento en el que podría casarse con ella y sin embargo Elena de Osorio se casó con otro.
Vaya,
esto despertó los celos de Lope de Vega, que empapeló todo Madrid con panfletos donde tachaba a los padres de Elena de Osorio como proxenetas.
Porque la habían casado con otro.
Porque la habían casado con esto. Y va a ser denunciado. Y Lope fue obligado a abandonar Madrid.
Ah, le echaron de la ciudad por
le echaron, sí, sí, le echaron de la ciudad. Y acompañando a Lope de Vega, también va a salir de la ciudad su novia.
Ah, que tenía novia en
sí,
ese momento.
Claro.
Estaba enamorado de Elena de Osorio, pero tenía novia.
Claro, tenía novia, se llamaba María de Aragón. Lope era un celoso empedernido, pero él tenía todas las relaciones que le daba la gana. Bueno, va a salir con esta mujer, con María de Aragón de Madrid, pero a los poquitos días va a encontrar un nuevo amor. Isabel de Urbina, que decide fugarse con el escritor y con él va a perder la virginidad. Esto va a obligar a Lope a casarse por primera vez, pero aburrido de la vida de casado, decide embarcarse en Lisboa para luchar en la Armada Invencible.
O sea, para salir de la situación de, digamos, de pareja monógama,
¿sí?,
se va a la guerra.
Se va a la guerra.
Esa era la manera de salir de esas situaciones en aquella época.
Prefiere la guerra al matrimonio, podemos decir.
Vaya historial llevamos ya, ¿eh?
Y habrá muchos más que desconocemos. De hecho, yo te contaba que Lope de Vega tuvo algún que otro problema con maridos que le andaban buscando por el barrio de las Letras, tanto es así que se tuvo que meter a cura.
Que también se metió a cura.
Se metió a cura porque la andaban buscando.
Tenía soluciones muy, muy de bombero para solucionar sus problemas. O sea, salir del, huir del matrimonio, yéndose a la guerra y huir de los maridos, metiéndose a cura, no
bueno,
sé.
Lope era capaz de otras muchas cosas. Compartía lecho y compartía amores en diferentes escenarios. Porque, por ejemplo, tenía una amante en Valladolid y otra en Madrid. Pasaba un tiempo en Valladolid.
Como los marineros, pero en tierra, ¿no?
Como los marineros. De hecho, como te comentaba, Lope se tuvo que meter a cura por aquellos problemas de maridos que le andan buscando y hizo una tournée por diferentes conventos.
Ah.
Ahí lo dejo.
También.
Vale. Ahí lo dejo. Únicamente una de sus hijas sobrevivió a Lope de Vega y le abandonó al pobre Lope ya en la vejez, estando muy, muy enfermito. ¿Adivina
por qué?
O sea,
¿no le cuidó su hija en el lecho de muerte?
No le cuidó en el lecho de muerte porque decidió huir de Madrid con uno de sus amantes. Así que de casta le viene al galgo.
El aprendiz de Lope de Vega.
Eso es.
Es que quien siembra viento recoge tempestades. Y si te has pasado la vida jugando con todo el mundo y pensando solo en tu diversión y disfrute, es muy posible que acabes como Lope, solo y abandonado por su propia hija. Avanzamos unos metros para hablar de otro de los autores que por aquellos años paseaban por aquí. Alguien que después de estar prisionero en Argel y de ser acusado de corrupción en Sevilla, llegó a Madrid. Hablamos, por supuesto, de Miguel de Cervantes.
Bueno, tanta huella dejaron aquí estos autores que algunas de las calles de este barrio se llaman precisamente como ellos. Y estamos ahora mismo en la calle Cervantes, en supongo que una de las casas, ¿no? Porque veo una placa ahí, ¿no?
Eso es.
Aquí vivió y murió Miguel de Cervantes Saavedra, cuyo ingenio admira el mundo. Pues otro de los grandes personajes, posiblemente el más importante, porque es el personaje más importante de nuestra literatura, que vivió aquí.
Eso es. Siempre decimos que el barrio de las letras es un poco tramposo, porque acabamos de salir de la Casa Museo de Lope de Vega, es un sitio que recomendamos fervientemente, que está en la calle Cervantes. Pero luego resulta que en la calle Lope de Vega vivió Cervantes, que Cervantes vivió en la calle Lope de Vega, pero es que incluso durante un tiempo Quevedo vivió en la calle Góngora y Góngora vivió en Quevedo.
¿Qué me dices?
Se lo hemos complicado un poco al turista, ¿eh? Yo creo que parte
sí,
de esas trampas
poco,
que...
Un poco lío. Claro, hay que decir que cuando Quevedo vivió en la calle Góngora...
Esto es
y Góngora
nada,
en la Quevedo no se llamaban así, obviamente, porque se habrían muerto ya.
Pero no deja de ser curioso.
Llevaban.
Pues nada, a escasitos metros de la Casa Museo Lope de Vega tenemos esta placa de quizá el autor más importante que ha dado la pluma de este país, sin ningún tipo de duda, que es don Miguel de Cervantes.
Miguel de Cervantes Saavedra, que, bueno, no sé, tuvo su residencia aquí en la capital durante mucho tiempo, fue uno de sus grandes lugares de inspiración, donde ejerció sus labores. No sé si hay alguna curiosidad. ¿Cómo era su vida aquí? ¿Cómo era su día a día?
Mira, lo primero que tenemos que tener en cuenta es algo. Fran, ¿tú eres capaz de imaginarte a Cervantes cómo era?
Pues no. Ahora mismo, bueno, por las estatuas.
Por las estatuas, ¿verdad? O por los retratos.
O por el Ministerio del Tiempo también.
O por el Ministerio del Tiempo, ¿verdad? Es verdad que todos somos capaces de imaginarnos la cara de Velázquez porque ha quedado retratado en cuadros, por supuesto, en estatuas,
y en el Ministerio del Tiempo.
Y sin embargo, ese no es Cervantes.
¿Ese no es Cervantes? ¿Por qué?
Ese no es Cervantes, o desde luego no podemos asegurar que así era el rostro de Cervantes, porque en realidad no sabemos cómo era su rostro. Lo que tenemos es una descripción que él hizo de sí mismo, de manera que un retratista llamado William Kent en el año 1738 decide imaginar esa descripción y plasmarla tal y como hoy tenemos todos en la cabeza el rostro de Cervantes. Pero quizá, oye, Cervantes utilizó la imaginación también para describirse a sí mismo. Uh-huh. Vete a saber. Una vida apasionante, Fran, la de Cervantes. fue soldado, quedó manco, como todos sabemos, no manco, sino que una de sus manos quedó inservible.
Claro, que no le amputaron la mano, realmente.
No le amputaron.
¿No? Al manco de Lepanto, pero como siempre se ha dicho lo del manco de Lepanto...
No, eso es, no le amputaron.
No es manco como tal, ¿no?
Eso es. Mm. Estábamos hablando de archienemigos, ¿verdad? Hoy vamos a hablar mucho de archienemigos. Y Cervantes tampoco tenía una relación muy, muy buena con Lope.
Con Lope no se llevaba bien.
Con Lope no se llevaba bien. Y esto, cuentan las malas lenguas, que tiene que ver algo, con algo que es también muy relevante en la historia de la literatura de nuestro país, que es la segunda parte del Quijote, conocido como el Quijote de Avellaneda. Pero sabemos que Cervantes no fue el autor.
Ah, ¿no lo escribió él?
No lo escribió él.
¿Quién lo escribió?
De hecho, Cervantes estaba escribiendo una segunda parte del Quijote, pero se le adelantaron. Imagínate el cabreo.
Y no me digas que fue Lope el que se le adelantó.
Pues cuentan las malas lenguas que el que se le adelantó fue Lope.
Claro, en aquella época estaba un poco más difuso esto de los derechos de autor, ¿no?
Desde luego, estaba un poquito más complicado. Así que ahí van a hacer una enemistad, que desde luego no será la primera enemistad que habrá en este barrio de Huertas.
Oye, ¿y qué tal el Quijote de Avellaneda? ¿Tuvo algo de éxito o no?
Tuvo éxito. Desde luego, como obra, es de menor calidad que esa segunda parte del Quijote que escribió Cervantes, y de una calidad muy, muy, muy inferior a esa primera parte.
Es que hay que tener también narices para coger la gran obra por excelencia de nuestra literatura y hacerle una secuela.
Yo te digo que en aquel siglo de oro, Fran, aquí todo vale.
Madre mía, Lope, tendrás poca vergüenza. Anda que hacerle una secuela al Quijote, a la obra magna de nuestra historia, como si esto fuera Marvel. Si esto fuera Iron Man. Aunque ahora que lo pienso, ambos se parecen un poco.
Matur, en Onda Madrid.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Frecan es fabricante nacional de campanas de cocina con presencia en más de 24 países. Nuestras campanas de cocina y sistemas de purificación de aire son un referente en el sector, proporcionando bienestar a miles de hogares. Pregunta en tu estudio de cocina y en frecam.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguimos recorriendo el barrio de las letras, atravesando calles en las que se respira historia y en las que encontramos múltiples placas que recuerdan a algunos de sus más importantes habitantes. Nos centramos ahora en dos de ellos, dos cuya enemistad quedó grabada con tinta.
Mira ahí, justo al ladito de la calle Lope de Vega vamos a encontrar esta placa, a ver qué pone.
Te gustan las placas, ¿eh? La verdad es que el tema de placas es interesante porque hay muchas, pero yo no leo ninguna nunca.
Yo las leo todas.
Las veo, pero no...
Yo las leo todas.
A ver, porque esta me pilla un poco lejos, a ver. Aquí estuvo la casa propia del poeta eminentísimo, claro ingenio, don Francisco de Quevedo, parece que pone Oviedo, pero
¿Quevedo?
Es Quevedo, Villegas, de agosto de... Es que viene en números romanos, es que me lo pone muy difícil.
Bueno.
Pone 23 de agosto de 1620, 21 de agosto, bueno, en fin, que aquí estuvo la casa de Quevedo.
Entonces. Aquí estuvo la casa de Quevedo, una de las que tuvo en Madrid. Y para hablar de Quevedo, tenemos que hablar de dos que se llevaban...
Ah, esto sí que lo sé.
Cuando yo escucho que en el Sálvame se pelean, siempre me acuerdo de Quevedo y Góngora y digo, les dejarían a estos a la altura del Betún.
Sí, porque es verdad que estaban... Era una lucha de, además, lo chulo y por lo que han pasado a la historia ambos, y su rivalidad era porque era una lucha de ingenio, ¿no?
Era una lucha de...
Era como que se dedicaban versos, incluso para meterse el uno con el otro, que esto... Ojalá ahora, en los días que corren, se tuviera tanto estilo para insultar, ¿no?, como tenían en su época.
Vamos a decir que eran casi tuiteros, porque prácticamente cada día se mandaban mensajitos el uno al otro. Bueno, esta famosísima enemistad surge, al parecer, cuando ambos coinciden en Valladolid. Góngora ha recalado en esta ciudad en el año 1603 en busca de una mejor fortuna de la que está teniendo, y Quevedo, que era 19 años más joven, se encuentra estudiando en la Universidad de Valladolid.
Ah, o sea, que se sacan, en realidad, 20 años se sacan. O sea, quiere decir que Góngora era ya el señor, el talludito, sí, y Quevedo era el jovencito travieso, ¿no?
Esa enemistad, como te digo, entre Quevedo y Góngora va a surgir en Valladolid, donde al parecer comienzan a circular poemas en los que Quevedo, bajo el seudónimo de Miguel de Musa, parodiaba el estilo ocultista de Góngora.
¿Ocultista? ¿Cómo ocultista?
Porque era, decía que era un poco repipi, diríamos.
Ah, vale,
¿no?
Vale.
Cultista, cultista.
Ah, cultista, no ocultista, vale.
Parece ser que a Góngora, al cordobés, no le ha gustado mucho, no le ha hecho ninguna gracia, y convencido de que es Quevedo, empieza a buscarle y sobre todo empieza a enviarle otros mensajitos. Ya. Lejos de apaciguarse de esa enemistad en Madrid, el enfrentamiento fue creciendo y creciendo y creciendo. Insultos, pullas, es verdad que llenas de ingenio. Y por ejemplo, ¿queremos leer una de contra Luis de Góngora y su poesía de Quevedo?
Venga. A ver. El requicio barbado de melenas, esta cima del vicio y del insulto, este en quien hoy los pedos son sirenas, este es el culo en Góngora y en culto, que en un bujarrón le conociera apenas. Vaya.
Vaya, ¿eh?
Vaya. Y responde Góngora, a ver.
Responde Góngora. Yo, anacreonte español, no hay quien os tope, que no diga con mucha cortesía que ya que vuestros pies son de lejía, que vuestras obviedades son de arrope. No imitaréis al Terenciano Lope, que al de Belaforonte cada día, sobre zuecos de cómica poesía, se calza espuelas y le da un galope.
A ver, costaba de entender, supongo que entre ellos, como pues cultos del siglo XVI, se entenderían. Pero
se dice que coincidían en muchas tabernas en ese Madrid del siglo de oro, y se dice que las cosas no solamente se las escribían, sino que se las decían a la cara. Sin embargo, alguien tiene que ganar.
Me encantaría un careo de este tipo. Un careo de los dos, como las luchas de gallos ahora de los raperos.
Eso es. Yo me lo imagino así.
Leyéndose estos poemas cara a cara, ¿no?
Bueno, el Arcano y Bennett de la época. Oye, ¿y tú quién crees que ganó todo esto? ¿Quién asestó el golpe final?
Yo apuesto por Quevedo, porque a Góngora le veía un poquito más inseguro, ¿no? Un poquito más, ¿no?
Sí, más paradito. Bueno, pues mira, ha sonado la campana de final de combate, del combate del convento de las Trinitarias, y debo decirte, Fran, que estás en lo cierto. Yo creo que aquello lo ganó Quevedo. Quevedo, en un momento dado, consigue un poquito de dinero. ¿Y sabes qué hace?
¿Qué hace?
Desahuciar a Góngora.
Esto ya me parece feo, ¿eh?
Pues es decir, le desahució, se compró su casa.
Esto ya, pues igual ganó Góngora, fíjate.
¿Sí?
Cuando ya utilizas el recurso de dejar sin casa a tu enemigo, pierdes la batalla intelectual. Sobre todo porque después Quevedo aprovechó para burlarse de la ruina de su enemigo por las calles que hoy transitamos. Nos dirigimos ya al último punto de nuestra ruta, que es precisamente el mismo donde arrancó. Allí recordamos el que posiblemente fue el dramaturgo más importante de nuestra historia.
Bueno, finalizamos nuestro recorrido en el mismo lugar donde lo hemos empezado, en la Plaza de Santa Ana, frente al Teatro Español. Aquí tenemos la estatua de Calderón de la Barca.
Exacto, en esta plaza podemos encontrar las estatuas de dos grandes autores. Ahí adelante encontramos la estatua de Federico García Lorca,
en la que ya hemos estado unas cuantas veces.
En la que ya hemos estado. Y aquí detrás nos encontramos la estatua de Calderón. Y en esta sí que no habíamos estado. Esta es una escultura del año 1880. Calderón es hijo predilecto de Madrid. Y lo que nos va a llamar principalmente la atención, Fran, es los ropajes que lleva Calderón.
Sí, porque vaya pintas que me lleva el amigo.
¿De qué parece que va?
Pues parece que va como con sotana, ¿no? Como de cura.
Es que fue cura.
Sí.
Fue cura Calderón.
Calderón. Sí. Bueno, Esto no lo sabía.
Habíamos dicho ya que López terminó metiéndose a cura por los problemas que tenía por ahí.
Es verdad.
Y Calderón también terminó. Pero yo creo que Calderón tenía un poquito más de vocación que la que tenía López. Mira, ¿quieres hacer una apuesta de con quién tuvo un problema?
Con López.
Con López también.
O sea, los dos curas.
Los dos curas. Bueno, en este punto de la historia, Calderón todavía no es cura. Él era un hombre que estaba muy, muy apegado a sus hermanos. Nació sin... quedó huérfano Calderón. De manera que, bueno, pues la relación entre hermanos era bien estrecha. El hecho es que un día, a la salida de un teatro, hay una pelea, hay una trifulca, y uno de los hermanos de Calderón sale herido y el agresor sale corriendo. Está buscando un lugar donde refugiarse y no va a encontrar otro sitio mejor que el convento de las Trinitarias. Uh-huh. Y está feo.
Y ahí se esconde, hombre.
Está feo, sobre todo si sabemos que dentro de ese convento de las Trinitarias había ingresado hace ya tiempo como monja una de las hijas de Lope, que se llamaba Marcela.
Marcela.
Así que Calderón y todos los amigos entran al convento de las Trinitarias y, no contentos con entrar en un lugar al que desde luego no debían, empiezan a registrar a las monjas por si debajo de los ropajes están escondiendo al agresor. Esto, imagínate, va a enfurecer a Lope, que entiende que el honor de su hija ha quedado maltrecho, y a partir de ahí va a comenzar una enemistad que durará prácticamente para siempre. Mm. Bueno, se dice que...
¿No se batieron una espada?
No, no llegaron. Lope no estaba para estos menesteres.
Estaba demasiado ocupado, ¿no?
Lope estaba muy liado. Es cierto que se dice que con la muerte de Calderón termina este siglo de oro del que podemos estar tan, tan orgullosos, pero hay un hecho que también va a terminar con este siglo de oro, y es la muerte de Isabel de Borbón. En España se declaran 5 años de luto. Y cuando digo 5 años de luto, es que se prohíbe el teatro durante esos 5 años.
¿Qué me dices? ¿5 años sin teatro porque por la muerte de la reina?
Sí, exactamente.
Pues así de repentino fue el final del siglo de oro. Muere Calderón, muere la reina, 5 años de sequía cultural y vuelta a la oscuridad. Aunque también hay que tener en cuenta que fueron más de 100 años que nos dejaron no solo el Quijote, también La vida es sueño, Fuente Ovejuna, El perro del hortelano, El buscón. Grandes obras que han ayudado a construir nuestro idioma. Y grandes autores que, como no podía ser de otra manera, vivieron intensamente en Madrid durante aquella época. Sus historias forman parte también de lo que somos. Y en este programa seguiremos contándotelas en próximos episodios. Yo soy Fran Gregoris y esto ha sido Mad Tour. Hasta pronto.
Ya siento aquí en mi costado tu puñalada trapera. Tu puñalada trapera, ay, la que aún no me has clavado. Siento tu beso de Judas, cómo me queman los labios. Cómo es posible que abrace, ay, tanto un corazón helado. Y cómo es posible que abrace, ay, tan siquiera me has rozado. Siento llamar al vacío y sigo simulando con esta danza salvaje, ay, que soy carne de reemplazo. Mi canto es imborrable y yo soy el viento en tu tejado. Tengo tu adiós enredado como de fin de verbena. Ya las guirnaldas bajaron, ay, apagaron las linternas. Dime que el año que viene, ay, volverás para prenderlas. Siento llamar al vacío y sigo
esta danza salvaje, ay, que soy carne.